GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Momento de cerrar la semana en GPS Internacional, saludando a la audiencia en M24 en Uruguay, 97.9 en Montevideo, 102.5 en Maldonado, la audiencia de las radios públicas de Bolivia, en Argentina, a través de 1030M Radio del Plata, en el encuentro de cada domingo, y en la página web de nuestra agencia Sputnik, mundo.sputniknews.com, siempre con los temas más importantes de la agenda internacional. Hoy vamos a viajar hacia la península coreana para hablar de lo que ha sido la reciente prueba de armas efectuadas por Corea del Norte y la reacción que ha tenido la comunidad internacional representada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¿Qué implica esto para el vínculo entre ambas Coreas, entre Corea del Norte y en Corea del Sur? ¿Qué pasa con los marcos de cooperación intercoreana en los últimos años y la historia de la relación entre ambas Coreas? María de Pilar Álvarez, investigadora, además recientemente publicado un artículo que habla de estos temas vinculados a la unificación de la península, y con ella estaremos conversando en este GPS. Además, vendremos hacia Argentina, porque ustedes saben, se ha dado una noticia policial, pero que tiene otros ribetes, de consumir cocaína adulterada. Esto además ha traído hasta cortocircuitos a nivel político en la propia coalición de gobierno peronista. Vamos a hablar con la periodista Marta Hernández de Buenos Aires respecto a este escándalo y de qué manera lo sanitario también tiene otro tipo de consecuencias políticas y sociales. Y como hacemos siempre en nuestro espacio cultural, vamos a recibir hoy a un querido músico popular uruguayo, Gerardo Dorado, el alemán, para que nos cuente en realidad de una serie de shows que viene realizando en Argentina junto a un escritor reconocido también, Juan Solá. La experiencia Cantacuenta, que ha estado recorriendo varias provincias y ahora en febrero estará en Córdoba, varias actuaciones, 17, 18, 19 y 20 en Córdoba, con Gerardo Dorado, con el alemán, estaremos escuchando su música y también conociendo esta experiencia que tiene junto a Juan Solá, donde uno de ellos, el escritor, cuenta algunos de sus cuentos y el alemán los canta. Así arrancamos, contenidos variados, otro viaje más del GPS. Se incrementa el número de personas fallecidas en la provincia argentina de Buenos Aires a causa del consumo de cocaína adulterada. Esto lo informó el Ministerio de Salud de ese país. Además, se informó que los ingresos y consultas al sistema de salud durante la madrugada de este 3 de febrero fueron en su mayoría casos leves que quedaron en observación y no se requirió interconsulta con el Centro Provincial de Toxicología. Vamos a conocer detalles de esta noticia impactante y curiosa que se dio en Argentina. Allí está la periodista Marta Hernández. Marta, ¿cómo analizas esta situación? ¿Y se espera que aún se complique más este hecho de ribetes bastante impactantes?
Fabián, muchísimas gracias por este contacto. Efectivamente, como tú lo decías, desafortunadamente ha subido la cifra de fallecidos a 23 personas fallecidas, por lo que hay 11 personas todavía con asistencia mecánica respiratoria, ¿no? Que son las personas que están graves en cuidados intensivos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, hubo 84 internados, la cifra bajó a 65, ahora hay 30 personas aún internadas, y por urgencias, por la guardia, se atendieron 200 personas intoxicadas. Esto sucedió en 12 municipios de la provincia de Buenos Aires. Hasta el momento hay 6 personas imputadas, y como tú preguntabas si esta cifra puede aumentar, obviamente la de muertos sí, porque los muertos fueron fulminantes, quedaron muertos en la calle o en sus casas, y bueno, el reporte de muertos es porque las familias los han ido reportando. Puede haber algunos muertos más que no los reportan o que creen que falleció por algún, o sea, pueden haber fallecido por esto y creen que falleció por otras circunstancias, ¿no? Eso por una parte. En ese sentido, pues obviamente se han tomado medidas, y como tú dices, la cifra de muertos desafortunadamente puede aumentar por las personas, las 11 personas que todavía continúan graves.
¿Cuáles fueron las medidas tomadas por el gobierno de la provincia en este caso? ¿Y se sabe cuál fue la sustancia letal con la cual se procesó esta cocaína? ¿Se sabe de dónde salió?
Mira, en cuanto a las medidas que tomó el gobierno, porque hubo medidas del gobierno, del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Estos, pues, dos ministerios tuvieron una crisis comunicacional por, digamos, por errores o malos entendidos de cómo se comunicó. ¿Por qué? Porque en principio lo que comunicó el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la urgencia de la cantidad de los muertos que iban subiendo este miércoles pasado, lo que hacen es sacar una campaña diciendo que quienes hayan comprado cocaína en ese lugar, en Puerta 8, y que la tengan en su poder, que no la consuman, que no la consuman porque está envenenada, porque está adulterada. En ese sentido, pues obviamente sabes que las redes sociales explotaron de memes. Y el ministro de Seguridad de la Nación un poco le hace como esa pantomima y esa burla al ministro de Provincia de Buenos Aires y lo publica en su cuenta de Twitter oficial con uno de esos memes. Entonces, pues obviamente gravísima esa comunicación de gobierno donde tú comunicas, no comunicas con memes desde una cuenta oficial. Entonces, bueno, luego el ministro Aníbal Fernández pidió disculpas, hizo quitar la publicación, dijo que había sido su equipo el que había publicado eso. Bueno, en fin. Entonces, meme tras meme, choque de trenes. Bueno, las medidas fueron activadas en ese sentido, ¿no? Para prevenir que haya más muertos y más intoxicados que no consumieran esa cocaína en ese momento, que la descartaran, que la botaran. Hubo una alerta, activaron una alerta provincial epidemiológica, también eso, unas personas dijeron que es una exageración, esto no es una epidemia, esto no es una alerta o una emergencia epidemiológica, pero pues realmente sí, sí lo es, porque esto afectó a más de 12 municipios por la cantidad de personas que asistieron a la guardia, más de 200 personas asistieron a urgencias, y porque no sabemos cuántas personas más hayan muerto o vayan a fallecer. Además, hay personas que pudieron haber comprado esta droga y que aún de pronto no la han consumido. Eso por una parte. Y la otra pregunta que me hacías, ¿qué tenía esa sustancia? Está en investigación, no se sabe qué tiene. Al parecer, por los medicamentos que le inyectaban a las personas que fueron internadas y reaccionaban bien al medicamento, al parecer se está averiguando si fue fentanilo, si es fentanilo la sustancia que le aplicaron a esta droga. ¿Por qué? Porque pues las personas reaccionaban bien a esta situación. En ese sentido se activan varias líneas de investigación. Si fue un error, si fue adrede, si lo hacían por rendir la cocaína y no les funcionó, bueno, se han descartado dos hipótesis. Por error no fue, por rendir la sustancia no fue, porque como todos sabemos el fentanilo es de uso farmacéutico, se utiliza solo y exclusivamente en terapia intensiva para anestesiar a las personas para una cirugía prolongada. Y lo que provoca, pues obviamente, es la sedación. Con pocos gramos de fentanilo se hace la sedación de animales muy grandes como los elefantes. Entonces podemos ver la potencia de esta droga, porque como tú sabes, a uno la anestesia se la aplican de acuerdo al peso, haciéndole el cálculo peso-edad. Y si con pocos gramos sedan a un elefante, pues imagínate lo que puede producir en un ser humano. Además, no era tampoco para rendir la droga, porque el fentanilo produce el efecto, como estamos diciendo, de sedación, no produce el efecto que produce la cocaína, que es todo lo contrario, que provoca euforia, excitación. Entonces no era para rendirla, para que les compraran más, fueran a alucinar y demás de manera mejor, porque el fentanilo lo que produce es la sedación. Y bueno, evidentemente fue a la investigación pues arroja como ese diagnóstico que fue algo adrede por pelearse el negocio en el territorio.
Marta, ¿y cómo es la situación del impacto del narcotráfico en los niveles de inseguridad del país? ¿Es uno de los puntos más importantes en cuanto al delito?
Sí, claro que sí. Hay dos posturas de gobierno. Obviamente, al parecer, en el gobierno de Mauricio Macri había un poco más de persecución a las bandas de narcotráfico que están en aumento y en auge en toda Argentina hace muchos años, sobre todo por el fuerte que hay en el puerto de la provincia en Santa Fe, ¿no? En la provincia de Santa Fe, en Rosario. En este sentido, el gobierno de Mauricio Macri, pues, activó, o sea, todo el tiempo se veía desde María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, se veían constantes allanamientos, desactivación de búnker y demás, y varias personas capturadas. Y bueno, con el gobierno de Alberto Fernández, la prioridad, digamos, de políticas públicas y de atacar el tema, estos temas, se ha pasado a un lado. Es decir, el gobierno nacional tiene otras prioridades Y bueno, hay muchas denuncias de las personas intoxicadas, de dónde lo compraron, dónde compraron esta sustancia que fue distribuida en más de 12 municipios, y se está investigando pues de toda esa cadena para llegar al, digamos, al capo de la mafia, ¿no? En este sentido, hubo 20 personas detenidas ese día, pero obviamente eran lo que llaman acá los soldaditos, que son los chicos, los menores de edad que la venden en la última milla. Pero pues obviamente hay que seguir la cadena. Entonces ya luego capturaron a alias El Paisa, que es de nacionalidad paraguaya. Eso ha sido encarcelada por los mismos hechos en el 2018, en plena pandemia en el 2020, cuando deciden escarcelar a los presos, o sea, darles detención domiciliaria para que la pandemia del COVID no se extendiera en las cárceles. Esta persona es escarcelada sin ningún seguimiento, sin estas manillas que les ponen para hacerle seguimiento, sin estas pulseras, y obviamente bajo su palabra que se iba a portar bien, obviamente con el negocio, y lo seguían investigando porque tenían pruebas de que era como uno de los grandes distribuidores en la zona, ¿no? En lo que es entre las municipalidades de San Martín, 3 de Febrero y las aledañas. Los investigadores que lo estaban investigando dicen que hay que capturarlo para el 8 de noviembre. Para el 8 de noviembre del año pasado, si me preguntas sobre las medidas gubernamentales, es por qué no lo han capturado y por qué apenas resultan todos estos muertos y estas personas intoxicadas. Rápidamente saben quién es, saben dónde están, allanan, detienen, ahora hay 6 imputados. Todo como tan rápido, o sea, sabían dónde estaba, dónde vivía, las capturas, y bueno, la pregunta es por qué si estaba solicitado desde la justicia el 8 de noviembre que lo capturaran, por qué hasta ahora fue capturado y por qué sucedieron estos hechos.
Marta, lo último, respecto al COVID-19, ¿cómo analizas las medidas de apertura de fronteras? ¿Cómo viene el proceso de inmunización? ¿Cómo está la situación respecto al virus en Argentina?
Bueno, mira, desde el Ministerio de Turismo de la Nación, Matías Lames, pues obviamente a raíz del éxito en la vacunación, de grandes jornadas de vacunación, pues viene una apertura significativa de lo que fue fronteras y ahora de regulación de los vuelos. Aerolíneas Argentinas declaró que ya va a activar sus vuelos como antes de la pandemia, ¿no? Y el ministro de Turismo, Matías Lames, hizo un reporte muy significativo de la primera jornada de vacaciones de la temporada de verano, lo que fue enero. Ahora está en el recambio de las personas en vacaciones para la segunda jornada, que es ahora en febrero. ¿Te acuerdas que Buenos Aires hace lo que son la noche de los museos, la noche de los restaurantes, la noche de tal cosa, que es toda la noche de manera gratuita y demás? Hoy, 4 de febrero, es la noche de la vacunación. Van a vacunar masivamente, está previa a las personas que falten por reforzar o las que no tengan la primera dosis, la segunda dosis, la dosis de refuerzo. En cuanto a cómo estamos en cifras, pues al día de hoy hubo 318 muertos por el COVID en 24 horas. En unidad de terapia intensiva hay 2.750 personas. Los contagios de las últimas 24 horas fueron 42.500 contagios. Y la vacunación, es decir, en el mapa de Latinoamérica, Argentina está muy bien ubicado, muy bien rankeado en el despliegue de la vacunación y en el porcentaje de vacunación. Hay 88.000 millones de personas vacunadas, también con un porcentaje grande de 39.800.000 de personas con primera dosis, 35 millones con la segunda dosis y 10.000 millones con lo que es la tercera dosis. Entonces, en este sentido, se puede ver un despliegue importante de reactivación de lo que es el turismo y demás. También esta intensividad de la jornada de vacunación se acerca al regreso a clases, tanto de colegios como de universidades, para activar la presencialidad. Y también lo que es el inicio de las jornadas laborales masivas también.
Marta Hernández, gracias por estar en GPS Internacional.
Un gusto como siempre, Fabián.
Vamos a compartir en los próximos minutos un fragmento de lo que fue la entrevista en el nuevo programa de la mañana de M24 al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, y su diálogo con el expresidente uruguayo José Mujica.
Bueno, nos hablamos hace un tiempo, nos hemos encontrado un par de veces y Pepe sabe de que de que es un referente para nosotros y de que sus consejos creo que fueron bien escuchados. Yo lo he dicho en muchos discursos acá en Chile, el avanzar paso a paso para no desbarrancarse, pero nunca dejar de subir esos escalones, es un tema que nosotros tenemos permanentemente presente como norma de conducta en nuestro desempeño político. Así que muchas gracias, Pepe, bueno, y por toda tu trayectoria que es tan importante para nosotros. Chile fue el lugar donde se comenzó a experimentar con el neoliberalismo en el mundo a fines de los 70. Y por lo tanto, a partir de ese experimento se fue construyendo una hegemonía durante la dictadura que generó una cultura en torno al individualismo y en torno a una cierta idea de sociedad en donde el que existan ciertas esferas de la vida que son ajenas a las lógicas de mercado era muy rara. Y por lo tanto, en Chile, cuando yo lo converso con amigos uruguayos, argentinos, de casi cualquier país de América Latina o del mundo, y le decimos de que en Chile la universidad cuesta hasta $10,000 mensuales o $7,000 mensuales, todo lo encuentran una locura, pero esa ha sido la regla en Chile durante todo el último tiempo. Las universidades, todo lo que ustedes conocen como público, en Chile actúa en la práctica como privado. Y eso pasa con los sistemas de pensiones, pasa con la educación, pasa en cierta medida importante también con la salud, para qué decir el caso de la vivienda. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, que suena a veces muy revolucionario en Chile, pero que es reajustarse a los criterios no solamente sociales, sino yo diría incluso morales de las sociedades modernas, es que hay ciertas esferas de la vida que tienen que ser ajenas a las lógicas del negocio. Y ahí la educación, la salud, las pensiones, la vivienda, son parte de los derechos sociales que creemos que tienen que ser universales y garantizados por un Estado robusto que esté al servicio de las personas. Y eso es algo que esperamos empezar ese tránsito. No empezar, porque con el último gobierno de la presidenta Bachelet algo se avanzó en algunas materias, pero esperamos profundizar esa senda en nuestro país.
En Chile en 2019 el 76% de la población se encontraba endeudada y esa deuda estaba ligada principalmente con la educación, que pese a algunos cambios en particular de la última década, aún sigue siendo tremendamente desigual. Para usted, que proviene del movimiento estudiantil, que fue parte de esta revolución de los pingüinos en el 2006 y también de las movilizaciones que se dieron un quiqueño después, ¿cuál es la reforma educativa posible en un Chile actual?
Yo creo que hay dos dimensiones de la reforma educativa. Uno es restablecer la educación como un espacio público, como un lugar en donde efectivamente podamos reconocernos como iguales. Y en segundo, y eso tiene que ver con todo un tema de infraestructura y financiamiento. Pero no podemos pensar a la educación solamente desde la lógica de la infraestructura y el financiamiento, sino que también tenemos que pensar qué enseñamos y para qué enseñamos. En Chile, no sé cómo será en Uruguay, pero los mecanismos de enseñanza han estado más bien sujetos a lógicas de pruebas estandarizadas que crean mano de obra barata para el consumo. Y yo creo que tenemos que tener una visión crítica de la educación en donde formemos no solamente embutido de conocimiento, sino también y principalmente capacidades para enfrentarse a la vida con todas las dificultades y desafíos que tiene el siglo XXI. Entonces, a mí una de las cosas que me importa mucho es el tema de justamente un cambio curricular que no esté solamente en función de las competencias para, de las, valga la redundancia, de las competencias para competir en el mercado, sino de las competencias para poder tener una vida digna. Y eso implica también tener una visión crítica, recuperar las artes, la cultura, las ciencias sociales, y no solamente lo que es funcional a las estructuras productivas. Y eso implica un cambio de paradigma que es tremendamente importante. Oye, a propósito de la educación, estaba dándole vuelta a una cosa que dije antes y me doy cuenta que cometí un error. Dije $10,000 mensuales son $10,000 anuales. El costo de la universidad, si no, ahí ya sí que sería imposible, pero sigue siendo muchísimo.
Esto que usted dice está ligado a una concepción de la educación, ¿no? Que hoy en día está bastante extendida en relación a las competencias, a las habilidades. ¿Qué pasa con esta pata económica? ¿Cuál es el proyecto de su gobierno en relación a la educación?
Bueno, en Chile se ha se ha naturalizado que la deuda y el acceso al crédito es en cierta medida parte del salario. Y una de la de y los sectores más vulnerables, los sectores más pobres, acceden, por supuesto, a tasas que son mucho más altas y que castigan muchísimo la deuda. Por lo tanto, se entra en un loop que no tiene salida de deuda y que genera además una situación de angustia permanente que incide tremendamente en la salud mental y en las posibilidades de vivir una vida digna. Entonces, una cosa es la educación financiera para evitar que esto pase, pero otro es en Chile, no sé, tú, con el salario mínimo, tienes que pensar de que además tienes que pagar educación, salud, las pensiones no alcanzan para vivir, por eso también otra de las reformas importantes es el cambio del sistema de pensiones. Entonces esto va, por un lado, desde la educación financiera y por otro también desde la posibilidad que tenga el Estado o la el imperativo que debiera tener el Estado de garantizar derechos sociales universales sin importar el tamaño de la billetera que cada familia tenga. Y ese es el lugar hacia donde queremos avanzar, que es básicamente hacia donde han avanzado todos los países desarrollados y las socialdemocracias estables en el mundo, y en donde, sin lugar a dudas, Uruguay es en alguna medida también referente en esa línea.
Boric, usted habla de la necesidad de un pacto tributario. ¿En qué consistiría?
Nosotros, una de las convicciones que yo tengo es que la riqueza en el mundo la generan las y los trabajadores, y por lo tanto son las y los trabajadores los que debieran poder disfrutar de esa riqueza con condiciones hoy día tremendamente importantes de sustentabilidad y sostenibilidad ambiental. Ahora, el problema que tenemos en no solamente en Chile, esta es una discusión que se está dando en todo el mundo, es el nivel de apropiación de plusvalía que tienen los dueños del capital respecto del trabajo de quienes generan esta riqueza. Y por lo tanto, el cómo generamos una distribución más justa en donde logremos poner en la misma ecuación crecimiento, sustentabilidad ambiental y distribución es uno de los principales desafíos que tenemos. Y eso yo creo que hoy día, en los últimos años, en particular después del estallido social del 2019, lo han podido entender también parte importante de los sectores empresariales de nuestro país, que yo espero se haya aquilatado la conciencia de que no es posible crecer en un país que está fracturado socialmente. Y Chile está muy fracturado socialmente. Chile es un país muy segregado. Chile tiene muchas cosas buenas, ¿eh? Yo no quiero vender una imagen catastrófica de Chile, yo soy un orgulloso de mi país y creo que vamos a lograr mejorar los desafíos, enfrentar los desafíos que tenemos, pero esos desafíos están muy centrados en la tremenda desigualdad. Somos uno de los países más desiguales de la OCDE, de América Latina, y eso tiene por un lado la cara de la pobreza, pero también la cara de la extrema riqueza. Y por lo tanto, la mejor distribución de justamente el valor que todos generamos para que una sociedad crezca es parte de los objetivos de este gobierno, sin dejar de lado la importancia del crecimiento, que sabemos de que es tremendamente importante también.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Bueno, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó la reciente prueba de armas efectuada por Corea del Norte por suponer una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad que le prohíben lanzar misiles balísticos. El secretario general condena el lanzamiento de un presunto misil balístico del alcance intermedio por parte de la República Popular Democrática de Corea el 30 de enero, declaró en portavoz adjunto de Naciones Unidas. Para la ONU, es motivo de gran preocupación que Corea haya vuelto a ignorar cualquier consideración sobre la seguridad marítima o de vuelos internacionales. Vamos a analizar en qué está esta situación. Estamos en contacto con la investigadora María del Pilar Álvarez, quien publicó recientemente un artículo llamado La unificación desde abajo, incidencia de la sociedad civil en las relaciones intercoreanas desde una perspectiva histórica. Bienvenida, Pilar. ¿Cómo analizas las implicaciones políticas de esta prueba misilística realizada por Corea del Norte y cuáles han sido sus repercusiones?
Hola, ¿cómo estás? Bueno, los recientes lanzamientos misilísticos un poco responde a la lógica de presión y de diplomacia que tiene Corea del Norte desde hace ya varias varias décadas. En principio estamos, como hemos dicho en otras oportunidades en este programa, con un gobierno en Corea del Sur que trata de alguna manera de minimizar la gravedad que pudieran tener este tipo de acontecimientos a nivel internacional. Entonces, bueno, más allá, por ejemplo, en caso de Corea del Sur, de manifestar cierta preocupación por el lanzamiento de los misiles, algo que tiene que hacer Corea del Sur, porque por una cuestión de cómo funciona su política de seguridad, tiene que estar obviamente alineada a los Estados Unidos y a lo que ha declarado Estados Unidos y a las presiones de las Naciones Unidas, pero sin que esto tuviera mayores repercusiones. No me parece, y esto quizás tenga que ver con la crisis global, el conflicto que está teniendo en estos momentos, la OTAN con Rusia, la situación de pospandemia, entre otros conflictos que se vienen atravesando la arena internacional, hace que ha quedado, a diferencia de otros momentos donde se han provocado estos lanzamientos de misiles, un poco minimizado a nivel internacional, ¿no? Más allá de que cada uno de estos actores responde un poco de manera bastante previsible y esperable, me parece que no ha alcanzado un nivel de gravedad que pueda preocupar, ni tampoco ha desatado ningún tipo de crisis interna.
En ese sentido, ¿era previsible esta conducta por parte de Corea?
De Corea del Norte sí, es previsible este tipo de conducta, digo, ya ha habido algunos intentos el año pasado, es previsible, es parte de su dinámica, es parte también de cómo reafirma su poder al interior de Corea del Norte Kim Jong-un. Así que en alguna medida es esperable, no sorprende, me parece, a la diplomacia surcoreana, ni mucho menos a los Estados Unidos, este tipo de reacciones. Creo que lo importante es que se mantiene este marco de tratar de que esto no genere una espiral de conflicto, sobre todo entre las Coreas, y eso tiene que ver con el gobierno que está en la actualidad en Corea del Sur, ¿no? Que trata de frenar cualquier escalada en los ejes de tensión y amenaza.
¿Cómo impacta esto en el vínculo con Corea del Sur?
Como te decía, para el gobierno surcoreano siempre es un problema este tipo de situaciones, sobre todo cuando están estos gobiernos que pertenecen, como el presidente actual Moon Jae-in, al Partido Democrático, que defienden fuertemente el diálogo pacífico entre las Coreas, que han hecho un esfuerzo enorme desde la llegada a su presidencia para mejorar los vínculos con Corea del Norte. Se han mejorado los vínculos con Corea del Norte a múltiples niveles, y por lo tanto esta situación tiene un cierto efecto negativo hacia los sectores que dentro de Corea del Sur no apoyan esa política dialoguista, ¿no? Porque logra como reafirmar esa postura de esos sectores más conservadores que siempre están en una narrativa de, bueno, si Corea del Norte siempre nos amenaza, ¿por qué tenemos que cooperar tanto? ¿No? Entonces en eso tiene un poco un impacto relativamente negativo y reafirma estos sectores en contra. Lo cierto es que también hay muchos temas en la agenda de las relaciones intercoreanas en las cuales se esperaba que hubiera avanzado el gobierno, y bueno, como todos sabemos, a partir del estallido de la pandemia han quedado relegados muchos temas en la política internacional y hasta en las agendas locales, y para las Coreas uno de los temas centrales, sobre todo que coincide con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, es varios aspectos que tienen que ver con la cooperación entre las Coreas, como la puesta en funcionamiento de las vías de los trenes que pueden cruzar del norte hasta el sur, etcétera, entre varios programas de cooperación, de reunión de familias, etcétera, que iban a adquirir aparentemente otra dinámica con la llegada de Moon Jae-in, y todavía no se ha logrado esa dinámica esperada.
Pilar, ¿cómo analizas los marcos de cooperación intercoreana en los últimos años y cuál ha sido el rol de los actores sociales no estatales en esto?
Bueno, la sociedad civil, que bueno, vos nombrabas el artículo que había publicado, que justamente tiene el foco en la sociedad civil a veces no se conoce tanto en el periodismo por fuera de Corea, ¿no? Obviamente en Corea del Sur sí se conoce muy bien esta dinámica, pero la sociedad civil tiene un rol muy importante, uno podría decir desde siempre en realidad, ¿no? Porque el tema de la unificación es un tema de la agenda política de las Coreas desde la división del país, y eso ha sido un tema de las agendas de todos los movimientos sociales, organizaciones, ONGs, partidos políticos, etcétera. Lo que hay es que hay un punto de inflexión en democracia y sobre todo a partir de 1998 con la política del sol, donde estos actores sociales pueden colaborar de manera directa con Corea del Norte, además un montón de programas donde trabajan en temáticas relacionadas con Corea del Norte, la unificación en Corea del Sur. Entonces tienen un rol activo y están, también forman parte de políticas públicas del Ministerio de Unificación. Por lo tanto, la sociedad civil es muy activa, pero sobre todo es muy activa en temas de cooperación humanitaria y en todos los que es en colaborar con los programas de reunificación de familias, además de en la vida de los norcoreanos en Corea del Sur. Entonces, lo que tiene que ver justamente con la cooperación humanitaria, gran parte de esta sociedad civil que tiende a apoyar al gobierno de Moon Jae-in, está un poco a la espera de que se pueda dar un paso más. Pero bueno, siempre hay que entender que es muy difícil la dinámica de Corea del Sur, porque puede haber ciertas intenciones en el gobierno de turno, pero depende también de las decisiones de los Estados Unidos, ¿no? Y esta, un poco esta encerrona a veces hace que se dilaten algunos programas, a pesar de que la intención del gobierno actual sería poder justamente, por ejemplo, avanzar en esa cooperación humanitaria.
¿Cómo analizas los diferentes periodos que dan cuenta del vínculo entre ambas Coreas? ¿Cómo ha sido esa historia reciente?
Bueno, estamos en realidad, a pesar de que se publican estas notas, podemos decir que desde mediados de los 90, pero ya desde el 89, entramos como en la mejor etapa de las relaciones intercoreanas, ¿no? Porque tenemos toda una historia hacia atrás marcada por la división, la guerra de Corea. La guerra de Corea va a dejar fuertes secuelas en el país, sobre todo en términos ideológicos, ¿no? No solo en cuestiones de la cantidad de fallecimientos y el tema de los daños producidos por el conflicto bélico. Y tenemos una etapa de no diálogo entre las Coreas que reforzó la desconfianza, las persecuciones. En Corea del Sur hubo décadas de persecuciones a casi que cualquier enemigo era considerado un enemigo rojo, entre comillas, un comunista. Entonces, bueno, todo esto va a entrar en una mejor etapa recién a partir del 89, con un primer cambio en las relaciones intercoreanas en el 72, en el marco de la doctrina Nixon y este acercamiento que va a tener Estados Unidos a China, ¿no? Con la firma del Tratado de Amistad en 72, va a impactar en las Coreas, que también van a tener que tener una reunión y una firma de un tratado, que no va a cambiar sus relaciones, pero por lo menos es el inicio de alguna formalidad en el diálogo entre ambas Coreas. Para ser breve, a partir de la democratización del país esto toma mejor forma, pero también es como que acarrea toda esa historia previa. Y las organizaciones no piensan igual. Las organizaciones, estamos hablando de un espectro muy amplio dentro de la sociedad civil, que uno podría enmarcar a grandes rasgos entre ciertas organizaciones alineadas más al partido de oposición en la actualidad, al partido de oposición, que es un partido más conservador, que no es que no crean en que haya que tener relaciones con Corea del Norte, pero es un poco más precavido en el tipo de relaciones. Es decir, no cree que haya que confiar tanto en Corea del Norte, no cree que haya que cooperar tanto si Corea del Norte no les da lo que ellos quieren. Entonces es más reacio a cierta cooperación, y en la actualidad ese sector nuclea varias organizaciones que están como en contra del diálogo permanente con el Norte, como son algunas de las recientes organizaciones fundadas por desertores norcoreanos en el sur, que trabajan en una política que desafía bastante la paz entre las Coreas. Y en cambio, por otra parte, tenemos una variedad de otro tipo de organizaciones, quizás más alineadas al gobierno actual, y tienen que ver con su trayectoria política de activismo en la transición democrática del país, donde toda la transición estuvo muy marcada por avanzar en el diálogo entre las Coreas, por desestigmatizar, por tener una mejor relación con el país vecino y por esta idea de humanidad. Y estas organizaciones, como te decía, por ejemplo, trabajan mucho en temas humanitarios, en ayudar a los desertores, y se manifiestan más alineados al partido de gobierno. Como para cerrar y en breve, tenemos dos partidos políticos con una postura distinta respecto de la agenda que hay que tener con Corea del Norte, y eso en un punto marca una grieta bastante fuerte frente a los cambios de partidos políticos en las elecciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo el partido político actual no logra renovar su presidencia, se vendrá un cambio en las relaciones entre las Coreas, y pues eso puede provocar también mayores tensiones.
Lo último, María del Pilar, ante una posible hipótesis de reunificación, ¿cómo analizas las tendencias entre absorción y tolerancia en este vínculo intercoreano? ¿Y qué podemos aprender de otra experiencia de reunificación, que es la experiencia alemana?
Sí, la experiencia alemana está casi en el discurso oficial, muy presente sobre todo, obviamente, a partir de 1989, hay muchísimas investigaciones hechas en Corea del Sur, sobre todo los aportes que podría tener la experiencia de Alemania, sobre todo relacionada con los gastos, etcétera. El tema es que, bueno, va quedando un poco atrás ese día de la experiencia alemana, a la medida que las Coreas siguen divididas, y además, sumado al tema social, porque piensen que en Alemania hubo relación entre las familias, es decir, acá estamos hablando de un país que queda dividido y de familias que no pueden tener contacto con sus familiares del norte, a no ser a través de estos programas que manejados por el gobierno que están sujetos al momento, a la coyuntura política, ¿no? Están sujetos a la coyuntura política, no hay libertad de diálogo entre las familias, ni libertad para visitarse, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de una división que es muy tajante en términos sociales y que a esta altura es muy difícil pensar si ese caso alemán puede realmente servir para cerrar esta grieta social que va a quedar. Se piensa en una unificación como ya muy discursiva, ¿no? Más en términos de cooperación, es muy difícil visualizar que haya una unificación como real, porque el gobierno de Corea del Norte no muestra en la actualidad fracturas sustantivas ni alguna caída sustantiva, ¿no? Esta ilusión un poco de pensar que la unificación era la unión real de las Coreas estaba más relacionada con las hambrunas de mediados de los 90, sino con la situación actual. Por lo tanto, lo que se prefiere generalmente desde los sectores que son más conciliadores con Corea del Norte es pensar que la unificación por ahora va a ser afianzar los lazos de cooperación y tratar de que haya una mayor cercanía entre ambas Coreas.
María de Pilar Álvarez, gracias por tu análisis en GPS.
Gracias por la invitación.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Perdón, mi canción no trata de historias que no incomodan, de amores de noches largas, de flores de viento y olas. Yo digo lo que siento, hay que decir aquello que no puedo resistir. Y canto el sueño de alguno, no importa si es mayoría. Alambre el sistema absurdo de fría tecnología. Perdón, pero yo tengo que cantar aquello que no dejo de pensar. ¿Cómo quieren que me olvide si ese sueño vive? No se va a borrar jamás de mi memoria esa bella historia de buscar la gloria que alguien me contó.
La experiencia canta cuenta, es una experiencia y una oportunidad para disfrutar de un espectáculo seguramente distinto que se ha estado dando por ahora en Argentina, en diversas zonas de la Argentina, pero que seguramente este espectáculo pronto pueda cruzar hacia Uruguay y poder, sin duda, poder verse y escucharse en otros rincones de nuestra América Latina. De eso se trata, Experiencia Canta Cuenta, con Juan Solá, escritor argentino, y con Gerardo Dorado, el alemán, músico uruguayo. Ya han estado presentándose por varios rincones de Argentina, entrelazando cuentos y canciones que transitan la misma cuerda emotiva, compartiendo gustos estéticos y artísticos. Se presenta como un espectáculo íntimo, reflexivo y emotivo que nos regala por más de 90 minutos. Juan Solá es un escritor y editor argentino, nacido en Entre Ríos y hoy residente en el Chaco, que tiene varios títulos editados. Se destacan, por ejemplo, Negra de Mierda y Las Zapatillas de Sarita. Y Gerardo Dorado, el alemán, es integrante de la corriente del MPU, como también de la Murga Uruguaya. A él lo tenemos en línea, en este caso en GPS. Gerardo Dorado, el alemán, gracias por estar. Contanos cómo surge esta idea de Canta Cuenta, esta experiencia que ya ha estado recorriendo buena parte del mapa y que seguramente lo seguirá haciendo por este año.
Primero que nada, gracias por el contacto, Fabián. Bueno, la manera en la que surge es por intermedio de Juancho Passari, que es Es la persona que nos lleva a tocar a Argentina, pero además es un melómano y es un admirador de la música uruguaya en Argentina, productor de espectáculos y ahí te repito, amante de la música uruguaya. Bueno, él hace mucho tiempo que tenemos contacto y me dijo un día, quiero que leas a Juan, porque me parece que tienen un montón de cosas en común y a mí se me está ocurriendo hacer una cosa entre los dos, así que, y bueno, ahí empecé. Yo había cosas de Juan que ya había leído sin saber que era él, por cómo funciona hoy muchas veces la forma de lectura, ¿viste? De repente te llega algún poema o lo que sea por las redes y a veces caemos en eso de no saber quién lo escribió, ¿no? Entonces, bueno, de allí en adelante empezamos a armar el contacto y, bueno, después nos conectamos con él y él empezó a escuchar las canciones y tuvo también la certeza de mezclar, y bien digo mezclar porque algunas de las obras se mezclan, lo que él escribe, los cuentos y los poemas de él con algunas de mis canciones. Y bueno, y así quedó el espectáculo, que es, cada vez que lo hacemos yo lo disfruto mucho desde un lugar, ¿no? Que a veces no habito tanto en los espectáculos, así que estamos muy contentos con eso.
Ustedes dicen tener puntos en común en su creación artística. ¿Dónde están para vos, Alemán?
Mira, capaz que es muy difícil visualizarlos. Yo lo que sí te puedo decir es que muchas de las canciones de repente terminan y él empieza a leer algo vinculado con esa canción y de verdad es complementario, ¿viste? Es como, o tal vez expansivo de la idea que se dio antes. La expande y le da también otra mirada. Entonces, a eso me refiero, ¿viste? A veces te pasa con estar leyendo, o a mí me pasa con estar leyendo alguna cosa que tenés que estudiar o lo que sea, y decís, pa, ¿cómo se parece a tal canción? O mismo las docentes y los docentes toman alguna canción para trabajar algún tema, ¿no? Entonces, nada, en ese sentido, ¿viste? En ese sentido me parece que amplía o que profundiza también a veces lo que Juan lee y a veces lo que nosotros cantamos.
Vos tenés muchas referencias que además, bueno, quien te hemos escuchado y acompañado en tu carrera, tenemos presentes, ¿no? Referencias de cantautores, además has compartido escenario con muchos grandes como Víctor Heredia, Ismael Serrano. Te ha tocado estar además con Silvio Rodríguez, bueno, con muchos artistas de la trova o de cantautor, pero no te había tocado nunca compartir con un escritor un escenario, ¿o sí?
Sí, nosotros tuvimos una experiencia, o tuvimos más de una experiencia con algún, pero nada tan profundo como es lo que está pasando ahora, ¿no? Esto está como bastante más elaborado. A veces te cruzás en el camino con diferentes artistas y compartís y tratás de complementar. Pero bueno, en este caso me parece que el trabajo está siendo un poco más profundo. Compartir el escenario y compartir tus canciones me parece que es algo que está buenísimo, que a veces uno está medio ensimismado, está medio enganchado en lo suyo. Y bueno, a abrir un poco la cancha, más cuando uno está hace tiempo, vengo acostumbrado a cantar solo, o a veces también a cantar con la banda, pero las canciones que uno hace, con sus ideas y con su música. Entonces, compartir el escenario y abrir y amplificar es emotivo y es enriquecedor.
¿Qué te llamó la atención de la literatura de Juan para que puedan complementarse con tus canciones, cuando tuviste el primer encuentro con su creación y cuando tuviste un encuentro más profundo, ¿no? Con eso. ¿Qué te llamó la atención, Juan, de Juan Solá?
Bueno, mirá, esto, ¿no? Yo, Juan Passari me dijo, mirá, leete esto, 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 y bueno, y algunas, por ejemplo, La Negra de Mierda es algo que yo ya había leído, pero como te decía, me había llegado por las redes sociales, nunca sabes bien de dónde viene eso, pero ya en ese momento recuerdo que me había generado esa emoción que es media difícil de explicar, que tiene que ver un poco con... Tiene que ver un poco con la tristeza, pero también tiene que ver con la rebeldía. Y en el escenario me sucede también, ¿viste? A mí me pasa que cuando Juan está leyendo yo tengo que hacer fuerza para no evitar esas emociones que le hacen mal a la garganta, aparte. De repente él está leyendo y uno se mete en el cuento y te emociona tanto que, bueno, que te haces, yo qué sé, sollozar o te... Y eso genera después que se te cierra la garganta, ¿viste? Entonces yo me tengo que concentrar muchísimo para no meterme tanto en lo que Juan dice y lo que tiene para decir. Nada, transita para mí esa emoción de la tristeza, o transitamos, yo creo, con mis canciones también. Pero bueno, la tristeza también puede generar el abandono, ¿no? El querer abandonarse. O también puede generar la rebeldía, cosa que no genera muchas veces la felicidad. La felicidad lo que genera muchas veces es que, bueno, todo está bien. En cambio, la tristeza justamente puede generar eso, de rebelarse y de no estar contento con lo que pasa y, por supuesto, querer cambiarlo o tener la utopía de querer cambiarlo.
Alemán, vos provenís de la murga. Habitualmente en las canciones de los artistas que vienen de la murga hay mucha poesía murguera, esa característica difícil de explicar para quienes están fuera de la frontera, qué significa eso de la poesía murguera, pero básicamente son imágenes que tienen mucho que ver con ese género que hoy ha traspasado todo, ¿no? Más ha traspasado el carnaval. Sin embargo, tus canciones tienen una característica que muchas veces tienen mensajes de carácter político, ideológico, una mirada muy clara del mundo de parte tuya. ¿Eso es una, crees que es como una marca registrada tuya? ¿Por qué siempre o por qué te parece que vas hacia ahí, digamos, utilizar la canción también muchas veces como una forma, vos me dirás si es así, de militancia o de resistencia a algunas cosas que pasan en el mundo?
Sí, capaz que es eso. No sé si es tan consciente o surge solamente desde eso, ¿no? De problematizar algo. Me imagino que le debe pasar a todo el mundo. Se levanta de mañana y hay una situación que lo incomoda o que la incomoda y bueno, y eso lleva a profundizar. De todas maneras, ahí yo creo también que a mí eso me lo alimentó muchísimo la murga también, porque la murga también toma ese partido, también problematiza situaciones del... Casi siempre son situaciones del día a día, ¿no? O de su país, que acá de Uruguay. Pero también se de repente va con temas mucho más amplios y hasta filosóficos, ¿no? Entonces sí, me parece que en ese sentido también hay una vinculación con esto que decías vos del canto murguero y de la forma de decir murguera. Es algo con lo que uno creció, así que es imposible desligarse. Crecí artísticamente, ¿no? Porque yo arranqué en la murga a los 15 años. Mi familia no es una familia que me llevara los tablados ni nada por el estilo, sino que los que me hicieron conocer la murga fueron mis amigos. Y bueno, y a mí desde que yo vi esa forma de decir y esa forma de pararse y todo eso, me partió la cabeza. Y yo creo que indirectamente uno lo sigue replicando. Yo lo primero que vi fue Araca Lacana del 97, por ahí, el año que ganó. Y la manera en que decía y todo eso, para mí fue una cosa, descubrí algo nuevo, ¿viste? Y bueno, seguramente cuando uno escribe tiene mucho de todo ese recorrido, que es un montón de tiempo, porque son un montón de meses ensayando y con y con esa forma de decir, así que seguramente está metido, sí.
Y lo otro que está siempre presente en tus canciones, o en muchas canciones, es el fútbol. ¿Cómo es tu relación ahí?
Bueno, eso sí, desde chico es algo que está siempre presente en ese momento, en todos los chiquilines, ahora también en las chiquilinas de los barrios de Montevideo y de todo Uruguay, ¿no? Es algo que tiene que ver con nuestra historia. Entonces, en ese sentido, uno no puede desligarse de eso que tiene que ver con el juego, con algo que fue tan importante en la vida. Después, lo que me parece es que se empieza a transformar en, además de lo lindo que es, en una herramienta que puede ser buenísima para un montón de cosas. Lo que podemos ver y lo que hemos podido ver es que puede ser una herramienta recontra positiva o también puede ser una herramienta negativa. Es muy poderosa, eso sí. Y da la sensación de que a veces no la utilizamos bien y que cuando se utiliza bien pasan cosas que son espectaculares, ¿no? Yo, por ejemplo, recordaba cómo en un momento, con la selección uruguaya, había momentos en los que se perdía y uno entendía que se había perdido bien, que no hay que irse más allá del haber perdido, ¿viste? Vamos a pegar, por lo menos vamos a pegar una patada. Ese concepto, por un tiempo, cuando estuvo el maestro Tavares, yo empecé o me doy cuenta que eso empezó a no estar presente, ¿viste? Porque se entendía que se había dejado todo lo que se podía dentro de las reglas del juego, ¿no? De lo que está aceptado, y que no era necesaria esa venganza, ¿viste? De tratar de no perder esa virilidad, ¿viste? Bueno, ya que perdimos, por lo menos vamos a demostrarle que igual somos fuertes y lo vamos a cagar a patada. Eso en un momento desapareció y ese es un ejemplo de poder construir desde ese lugar que es tan importante.
Alemán, entonces, recordemos y volvamos a Canta Cuenta para la gente que nos está escuchando también en Argentina a través de AM del Plata y también de mundo.tuninews.com. Que ahora en febrero Córdoba es el próximo destino, estarán 17, 18, 19 y 20 de febrero en diversos lugares como Villa María, Río Cuarto, en la capital de Córdoba y en Unquillo. Ese es el primer punto de esta gira próxima.
Sí, por suerte nos vamos para allá. Yo como solista estuve hace un par de años cuando se podía viajar y tuvimos un recibimiento precioso, de un montón de gente que tiene mucha vinculación con la música uruguaya. Con Juan, por suerte vamos a tener esta nueva parada. Hace un par de meses estuvimos, o tres meses, cruzamos el charco y estuvimos por Buenos Aires, por Mar del Plata, por La Plata. Estuvimos como en cinco lugares allá. Así que, bueno, el camino viene siendo lindo, recorriendo los diferentes lugares. Es un país muy grande también, ¿no? Entonces, llegar a los diferentes lugares está bueno. Hay que encontrar las fechas y, bueno, está. Y por suerte seguir haciendo camino.
Les recuerdo entonces que este espectáculo, Canta Cuenta, que involucra al Alemán y a Juan Solá, se presenta en Córdoba y seguirá recorriendo la República Argentina y quién sabe, seguramente pronto en Uruguay también, Alemán, ¿no?
Sí, Juan justo este año vino un par de días y armamos una cosa pequeña, pero con muy poca difusión para encontrarnos, básicamente fue. Pero sí, queremos armar algo un poco más elaborado para el año que viene. Algunas fechas, así que seguramente a mitad de año vamos a tener noticias de esto, de este encuentro acá en Uruguay.
Gerardo Dorado, el Alemán, gracias por haber estado en GPS.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande a toda la audiencia, y gracias a vos, Fabián, como siempre, por la buena onda y por la disposición. Gracias.
tomas el cuadro rumbo a la feria.
No podés creer,
primer calentura a las 10:30.
Pero ¿a quién pones?
En fruta y verdura, dos bambas 30.
Todo va al revés.
Vamos a darle piso si sobra tierra, hermano. El partido está para ganar, salís a perder. Pero vos tenés firme la esperanza.
Hoy hay que ganar.
Y a las 2:30 yendo a la cancha.
No podés parar.
Esa efervescencia que está brotando.
Es irracional.
Desde la tribuna que está cantando. Vamos.
Vamos a ponerla en el piso y que jueguen todos. Vamos a poner un poquito metiendo todo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con la línea de análisis en torno a los temas que hemos discutido en las últimas semanas, uno de los aportes académicos latinoamericanos más importantes sobre el estudio de los esquemas de dependencia económica ha sido la teoría de la dependencia. Este enfoque analítico estudia los problemas estructurales de las economías de los países subdesarrollados y la relación de dependencia con respecto a los países desarrollados en tanto centro-periferia. En este sentido, la situación de dependencia estaría determinada por el condicionamiento de la economía de cierto grupo de países a costa de la expansión y desarrollo de otro. Y asimismo, la relación de interdependencia establecida por el comercio mundial adopta formas asimétricas cuando los países centrales disponen del predominio tecnológico, comercial y de capital sobre los países periféricos. Por tanto, se establece que la división internacional del trabajo determina el desarrollo industrial de algunos países y limita de otros, encontrándose estos últimos sometidos a condiciones de crecimiento económico impuestos por los países centrales. Esta propuesta teórica se origina en los años 60, en el marco del análisis realizado dentro de la CEPAL para rediscutir la teoría desarrollista que prevalecía como modelo de desarrollo para los países periféricos. Sin embargo, entrado ya el siglo XXI, se ha destacado una nueva coyuntura determinada por el contexto en constante movimiento. Se podría mencionar que las tradicionales potencias centrales han estado perdiendo peso en el sistema internacional y particularmente en el plano económico, ya que los países emergentes representan ya poco más de la mitad del PIB global. En este sentido, el ascenso de China y la India, así como las implicaciones de la conformación de los BRICS, determinan la configuración de un nuevo orden económico internacional. Y en este nuevo marco coyuntural resulta importante hacer mención al modelo de inserción brasileño durante los gobiernos de Lula, Silva y Dilma Rousseff, así como también la experiencia de otros países de la región. Según el autor brasileño Amado Luis Servo, en El Brasil, en el actual orden mundial, se podría explicar este modelo de inserción internacional en base a tres instrumentos fundamentales: la acción diplomática, la política exterior y la acción de actores no gubernamentales que persiguen intereses específicos por medio de iniciativas externas. Y en este sentido, el autor afirma que en lo concerniente a la actividad diplomática, esta se ha movido bajo el principio de reciprocidad de beneficios. Y a propósito de ello, el autor recuerda que a partir de este principio, el Brasil pretendió situarse en una posición simétrica con respecto a las naciones más desarrolladas en el marco de negociaciones multilaterales relativas al comercio, la seguridad, los derechos humanos, entre otros temas. Y en los últimos, en las últimas décadas, particularmente durante el periodo de Lula da Silva y Dilma Rousseff, el país se ha caracterizado por la proposición de reglas y agendas en el ámbito multilateral, principalmente en lo que respecta a la OMC y la ONU. Y en este sentido, se podría decir que el carácter reformista de la diplomacia brasileña en esa época se ha constituido a partir de dos niveles. Por un lado, mediante la conformación de coaliciones entre las naciones del sur con motivo de reformar las instancias de negociación internacionales. Y por el otro, la construcción de un regionalismo sudamericano en pos de obtener acceso preferencial a los mercados y promover la expansión del capital. Y al respecto, resulta importante señalar que este país se ha destacado por su rol de liderazgo entre los países del sur, mostrándose como portavoz de los intereses de dichos países y promotor de alianzas de carácter sur-sur.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.